Muy buenos días. Siendo las 10 y 2 de la mañana del día miércoles 3 de abril de 2013, en la sala 5 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República, encontrándose presentes los señores congresistas Juan Pari Choquecota, Pedro Espadaro Phillips, Carlos Tubino Arias Schreiber, Enrique Wong Pujada, Modesto Julca Jara, quien habla, Sergio Tejada Galindo, y el congresista Hugo Carrillo, contando con el quórum reglamentario, se instala la sesión de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República, que, de conformidad con el literal A del artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, se inicia en forma reservada, salvo que se tome el acuerdo de que la reserva se limite únicamente a la estación de orden del día o que ésta se levante. El único punto de orden del día en esta sesión es el interrogatorio al expresidente Alan García Pérez. Esta es la segunda vez que él ha sido invitado a brindar su testimonio ante esta comisión. Esta comisión está por finalizar sus funciones y esperamos que sea la última vez para que se pueda responder a todas las interrogantes con respecto a los casos investigados a lo largo del encargo que nos otorgó el Pleno del Congreso. Sí, congresista Tubino.
Sí, muy buenos días, señor presidente, señores colegas, y a las personas que se encuentran presentes en la sala. Antes que ingrese el presidente de la República, Alan García, que ha sido citado para responder las preguntas que formula esta mega comisión, deseo efectuar importantes observaciones jurídicas y éticas que resultan necesarias para que la labor de esta comisión se ajuste a nuestro marco constitucional. Primero me quiero referir al carácter de reserva que tiene las sesiones de esta mega comisión. El artículo 88 del Reglamento del Congreso establece que las sesiones de las comisiones investigadoras son reservadas. Esto significa que únicamente se puede hacer público los acuerdos a los que arribe la comisión, más no otra clase de detalles. Más aún, la reserva es total cuando la información puede afectar el honor y la dignidad de las personas, porque estos son derechos fundamentales protegidos por el artículo primero y segundo de nuestra norma fundamental. El carácter de reserva de esta mega comisión constituye una garantía de imparcialidad y transparencia en nuestra actuación, porque nosotros efectuamos una función materialmente judicial que se sujeta a los principios del debido proceso, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana, caso Paniagua Morales. Por esta razón, la Corte Interamericana, caso Suárez Rosero, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Ayanet, consideran que se afecta la garantía de imparcialidad y el derecho de presunción de inocencia cuando un funcionario público que ejerce funciones materialmente judiciales brinde información o declaraciones que dejan entrever la responsabilidad de una persona investigada antes que se emita el informe final. Esta es la razón por la que toda investigación preparatoria, tal como la que realiza esta mega comisión, tiene el carácter de reservado. Segundo, como hemos señalado, la Corte Interamericana, caso Paniagua Morales, sostiene claramente que el derecho de toda persona al debido proceso contemplado en la Convención Americana se refiere a cualquier causa ante una autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos o responsabilidades. Por esta razón, la Corte Interamericana concluye que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente judicial tiene la obligación de respetar las garantías del debido proceso en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. Como todos sabemos, la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad conforme a la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución, tal como lo reconoce expresamente nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 0033-2005 ahí. Por tanto, no cabe ninguna duda de que las funciones de esta mega comisión son materialmente judiciales, razón por la cual estamos a respetar los principios del debido proceso, especialmente lo relativo a la garantía de imparcialidad, presunción de inocencia y derecho de la defensa. En este contexto, desde un punto de vista jurídico y ético, resulta criticable la actuación de la presidencia de esta mega comisión. En primer lugar, se ha vulnerado el carácter de reserva de la información recopilada, puesto que usted, señor presidente, ha brindado entrevistas en diversos medios de comunicación donde prácticamente ha revelado parte de las investigaciones y se ha adelantado opinión sobre la responsabilidad de algunos de los investigados. Por ejemplo, el domingo pasado, aproximadamente a las 9 de la noche, declaró ante el programa periodístico Cuarto Poder, en un reportaje que duró casi 15 minutos, titulado La Gracia de la Estrella, donde se ventiló el tema de las gracias presidenciales otorgadas por el gobierno anterior. En este reportaje, usted, señor presidente, fue la principal fuente de información, dado que brindó los detalles que se encuentran en el informe de este grupo de trabajo. ¿No es acaso esto una filtración de información? Más grave aún, en la declaración de que usted brindó el día lunes en Canal N a las 11 de la mañana, reconoció públicamente que durante su participación en el citado reportaje Cuarto Poder había emitido su opinión e incluso indicó que ya había realizado eso en anteriores oportunidades. En otras palabras, usted, señor presidente, ha reconocido expresamente que ha adelantado opinión sobre los casos que ventila esta mega comisión antes de que se pidan y aprueban los informes finales. Por tanto, usted, señor presidente, ha puesto en grave riesgo la labor de esta mega comisión, ya que cualquier investigado puede presentar una acción judicial para declarar la nulidad de todo lo actuado por la vulneración del debido proceso en los extremos referidos a la garantía de imparcialidad y presunción de inocencia. Otro hecho que reviste la misma gravedad es que el informe sobre los indultos y gracias presidenciales llegó a mi despacho recién 20 horas después de emitir el reportaje de Cuarto Poder, donde usted prácticamente había filtrado todos los detalles de dicho informe. Esto constituye una falta de respeto a todos los miembros de esta mega comisión. Gracias a usted, ahora la prensa tiene la información de la mega comisión antes que los congresistas miembros. Por tanto, señor presidente, usted ha transgredido flagrantemente el carácter de reserva de esta mega comisión, ha adelantado opinión sobre los casos que se ventilan, con lo cual ha puesto en grave riesgo la validez de todo lo actuado en la comisión investigadora. No obstante su comportamiento inadecuado mediante Twitter, de fecha 15 de febrero o 4 de marzo, usted ha tenido el descaro de acusarme que yo pretendo bloquear las investigaciones. Incluso mediante Twitter de fecha 1 de marzo, usted filtró que los congresistas de Parado, Wong y quien habla, votamos en contra del levantamiento del secreto bancario del presidente García, lo cual era información reservada. Le aclaro a usted, señor presidente, que yo de ninguna manera pretendo bloquear las investigaciones. Por el contrario, mi fin es llegar a la verdad, sancionar a los responsables, hacer justicia, porque ello es un deber moral que tengo como ciudadano, como ex marino y como congresista. Espero hacer justicia no es sinónimo de venganza. Hacer justicia no implica violar el marco constitucional ni los derechos fundamentales de los investigados. Si deseamos pregonar justicia, entonces debemos actuar como hombres justos. El fin no justifica los medios. Esta fue la razón por la que me abstuve al levantamiento del secreto bancario, ya que no me brindaron oportunamente los informes de trabajo que justificaban tal decisión. También por esta razón, es decir, actuar como una persona justa, me opondré a todo acto que violente nuestro marco jurídico o que contenga una intención incompatible con las normas que rigen la moral y la ética. Como reflexión final, hago presente que este Congreso se fundamenta en la aceptación de que la persona humana es el inicio y el fin del Estado y que la tutela de los intereses de aquella en la formación de la voluntad político estatal es la garantía máxima de respeto del Estado de Derecho. Por ello, nosotros los congresistas, citando a Hans Kelsen, tenemos la magna responsabilidad de resguardar los derechos de los ciudadanos y velar por el respeto al marco constitucional. Reitero, el fin nunca justifica los medios. Gracias.
Damos la bienvenida a la congresista Luciana León, al congresista Javier Velázquez Quesquén y al congresista Mauricio Mulder. No voy a entrar en una polémica, solamente me queda descartar lo dicho. Dos informes de esta comisión fueron filtradas a un medio de comunicación, al diario Perú 21, el informe de CEAPAL y el informe de Agua para Todos, un diario con el cual yo no tengo ninguna relación, ningún contacto. No sé de dónde ha salido esa filtración, pero curiosamente ahí no hubo esta avalancha de críticas. Los informes, lamentablemente, se filtran, y se filtran siempre después de que se entregan a la comisión. El informe de indultos ha sido entregado el día lunes 1 de abril. Y lamentablemente después ya están los medios de comunicación. Yo no voy a entrar en una polémica, solamente quiero descartar lo que se ha dicho. Nosotros tenemos derecho a dar declaraciones, a emitir opinión. En ningún momento he adelantado responsabilidades, al contrario, he dicho más bien que no lo pienso hacer. Y he tenido que responder en ocasiones a críticas bastante duras de muchos congresistas que están presentes. Pero no vamos a entrar en polémica. Sí, congresista Julca.
Gracias, presidente. Un saludo a nuestros colegas que nos acompañan, igual a nuestros colegas del Partido Aprista que también nos están acompañando. Presidente, para no desvirtuar o salirnos de la tangente sobre el encargo de esta mega comisión, yo quisiera, así como el tiempo que se ha tomado nuestro colega Tubino, simplemente recordar, presidente, cuál es el objeto, el motivo de esta comisión, de esta mega comisión. El Congreso de la República aprobó la conformación de una comisión investigadora de las presuntas irregularidades cometidas durante el segundo gobierno del expresidente Alan García, 2006-2011. La iniciativa para la llamada mega comisión fue aprobada en septiembre del 2011. Fueron 79 legisladores que votaron, solo uno hizo en contra, mientras que se dieron 4 abstenciones y 74 votos a favor para la creación de esta mega comisión. La comisión formada deberá trabajar en los siguientes aspectos, que quisiera que quede puntualmente claro porque creo que nuestro invitado de hoy día nos debe ayudar a aclarar o discernir mucho los temas que es motivo de esta investigación. Posibles infracciones a la Constitución y delitos de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción. Identificar y comprobar posibles ilícitos especialmente generados a partir de decretos de urgencia y decretos legislativos firmados. Evaluación de las llamadas asociaciones público-privadas en proyectos de irrigación, transmisión de energía, carreteras, generación de energía, construcción de infraestructura en general, asimismo en el manejo arbitrario e ilegal de instituciones como Salud, Sedapal, Agua para Todos, OCE. Posible otorgamiento de conmutaciones de penas, indultos de manera irregular. El gobierno de Alan García otorgó más de 5.000 conmutaciones de penas en muchos de los casos a narcotraficantes y acusados de robo agravado, hecho que pone en riesgo la seguridad ciudadana. Mientras tanto, hay otros casos que podrían ser parte de la investigación por la mega comisión, como son la venta de los terrenos de Coique, el caso de Petrolera Monterrico, del Banco Azteca, las irregularidades en Forsur y Cofopri, la construcción y reconstrucción de hospitales y la carretera interoceánica. El grupo de trabajo multipartidario buscará identificar y comprobar posibles ilícitos especialmente generados a partir de los decretos de urgencia y decretos legislativos que habrían permitido lesivas concesiones de recursos del Estado. Esto, presidente, es un poco el marco en el que se está llevando a cabo y debe llevarse a cabo la investigación de esa mega comisión y evidentemente cuidando muchos detalles que están afectando un poco el actuar de esta mega comisión. Por eso, presidente, quería recordar esto porque creo que, repito, nuestro invitado de hoy nos debe ayudar mucho en el tema del esclarecimiento, sobre todo de estos temas que son motivo de investigación. Gracias, presidente.
Muy bien, me ha solicitado la palabra primero el congresista Espadaro y después el congresista Javier Velázquez Quesquén.
Gracias, presidente. Buenos días a usted, a todos los miembros de la comisión y a los congresistas que están presentes esta mañana. Presidente, nosotros siempre hemos actuado con responsabilidad y siempre con una planificación de nuestro trabajo. Y el tiempo, presidente, nos sigue dando la razón. Nosotros dijimos, y en ningún momento hemos planteado nosotros una obstrucción a la labor de esta comisión, y dijimos, presidente, hay que tener los informes con tiempo, con anticipación, para poder realizar un estudio pormenorizado y poder hacer las preguntas al expresidente Alan García, que el día de hoy comparece ante esta comisión. Sin embargo, presidente, se nos entregó Agua para Todos, se nos entregó Sedapal, pero lamentablemente, presidente, el caso de los indultos se nos entregue el lunes a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, que ya no estábamos en el despacho, y hemos tenido solamente el día de ayer para poder revisar este voluminoso informe, y encima, presidente, inconcluso, porque este informe nos lo han remitido sin las recomendaciones ni sin las conclusiones que establece este informe. El punto 7 de las conclusiones y el punto 8 de las recomendaciones no están, presidente. Entonces, me pide una interrupción con todo gusto, congresista Pari.
Seguramente la tiene la conclusión,
yo espero que me las pueda pasar.
Muchas gracias, colega Espadaro. Hemos estado en un largo proceso. Los temas se han ido debatiendo en todas las sesiones. Ha habido un conjunto de personas citadas ante la mega comisión para que puedan dar testimonio. Tanto usted y yo y todos los miembros hemos estado informados permanentemente de cómo se va transcurriendo los testimonios, las pruebas, los elementos. Por lo tanto, el informe es una situación que no va a discutirse en este momento. Ahora tenemos la cita del expresidente Alan García. El informe lo discutiremos en su momento debido. Ahora tenemos la cita y veremos el testimonio que da el señor García al, al país. Entonces no es tema de discusión si llegó o no tarde. En todo caso, usted ha estado presente, entonces tiene todos los elementos que han habido y que todos lo tenemos. Y estamos, creo, con la información debida, salvo que usted no haya tomado nota de las cosas que han pasado. Bueno, eso ya es una responsabilidad suya, ¿no? Muchas gracias, presidente.
Continúe, congresista Espadaro.
A lo mejor el congresista Pari es el que tiene toda la información documental, porque efectivamente, como bien ha señalado, me parece que está confundiendo. Lo que ha habido acá son testimonios, pero no ha habido documentos. Los documentos los tiene la comisión bajo siete llaves. No las tenemos nosotros, congresista Pari, salvo que usted las tenga, y le pido por favor que me dé una copia para poder estudiarla, porque de repente a usted, como es de la mayoría, sí le han entregado. Lo que estamos reclamando nosotros, presidente, es la objetividad, y estamos trabajando con toda la tranquilidad. Y esto no va a ser una obstrucción a nuestro trabajo. Lo que estamos diciendo, sí, que es una falta de respeto que salga en un programa de televisión el día domingo y recién el día lunes en la tarde, casi llegada la noche, nos entreguen el informe. Eso es lo que hemos señalado. Y obviamente lo que ha señalado el congresista Tubino, a quien comprendo su malestar, que también en un momento nos tuvimos la malestar, que no es pues la manera de expresarse. Y se lo dije al presidente de la comisión en reserva, en privado, que no es manera de expresarse en el Twitter de la forma como se expresó eso de que pase a recoger su pollo. Yo no sabía que usted vendía pollo, presidente, que pase, está sus Twitter. Entonces, presidente, creo que no es la forma de comportarse, y se lo dije en privado, se lo dije, usted me dio la razón en un momento. Entonces creo que no es la forma de comportarse entre parlamentarios, que debemos de tener un respeto entre nosotros, y que efectivamente hemos estado en todas las preguntas, en todas las interrogantes, pero no ha habido los documentos, y eso es lo que nosotros requerimos, que está contenido pues justamente en el informe, porque nosotros sí estudiamos los informes, pues, congresista Pari, perdóneme, nosotros sí nos tomamos la molestia de leerlo, nosotros sí nos tomamos la molestia, como abogados que somos, de revisar exhaustivamente las informaciones. Presidente, por mi parte no tengo más que informar. Le agradezco la gentileza, muy amable.
Sí, con esta Paris solicita la palabra por alusión.
Muchas gracias, presidente. Sí, pues creo que el congresista Tubino ha dicho una frase muy importante: el fin no justifica los medios. ¿Eh? Pero bueno, en primer lugar, y creo que he sido totalmente claro, no estamos discutiendo el documento. Vamos a escuchar la versión y el testimonio del expresidente Alan García. Estudiamos las cosas, somos parte del proceso, hacemos nuestras propias investigaciones. Y no me vaya a decir, señores Pagano, y ahí yo creo que es, inclusive usted ha sido ofensivo, yo no pedí que retire la palabra ni nada por el estilo, pero considero que eso, que usted hace alusión de que usted es el único que estudia. Todos estudiamos y revisamos, ¿no? Usted no vaya a calificarse que es el único hombre inteligente de la comisión. No, todos trabajamos y estudiamos y revisamos los documentos con suma seriedad. Y aquí no hay privilegiados de que tú eres de la mayoría o no. Aquí las cosas se toman con suma seriedad. ¿Ya? Y ahora tenemos un objetivo. Tenemos la presencia del presidente. Él nos dirá transparentemente desde su punto de vista. Haremos las preguntas adecuadas y punto. Y cuando haya que discutir el informe, obviamente que el informe tiene que estar dado a los integrantes de la comisión con el tiempo debido. Esa es otra cosa. Ahora escucharemos, bajo los elementos que tenemos en el conjunto de entrevistas y bajo los elementos que uno mismo investiga, haremos las preguntas. Y creo que eso es totalmente lícito. En todo caso, no vaya a decir esa subjetividad de que uno tiene los documentos con anticipación, que hay privilegios, que hay manejo, de manoseo. Eso es subjetividad. Eso no se maneja en política. En política tratemos de buscar más objetividad en las cosas. Entonces, yo creo que, presidente, creo que esta cosa, cortemos el debate, creo que tenemos la presencia, tenemos ya la espera del expresidente, y conversaremos, dialogaremos, y esperemos que las respuestas sean con suma transparencia, por lo que creo que todo el país lo espera, y esperemos que eso es que usted. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Damos la bienvenida al congresista Luis Cristóbal Yatas, y damos la palabra al congresista Javier Velázquez Quesquén.
Gracias, presidente. Saludo a todos los miembros de la comisión. Las facultades que ha recibido esta comisión es para investigar, no es para dialogar, no es para conversar. Y yo lo primero que quiero decir, señor presidente, que esta es la segunda vez, porque en el primer preinforme en la que ustedes acusaban a personas sin haberlas escuchado, hoy nuevamente se repite esta grave infracción al principio del debido proceso. Yo quisiera preguntarle si este informe, que borrador de informe que ustedes han entregado el día de ayer martes, el día lunes salió publicado esto en un diario vinculado a la comisión, y salió publicado parte de este informe porque cuando se refiere, y lo voy a decir con el mayor respeto a los miembros de la comisión, el día lunes apareció en un diario local esta declaración de un trabajador de la comisión, del señor Renato Quiroz, cuando dice que en el penal de Lurigancho hacían correr una bolsita, que al tener acercamiento con gente también de entonces le pedían una cantidad de dinero exorbitante por cada 10 años, le iban a bajar, le pedían $10,000. Eso ha salido el día lunes en un periódico, antes que se le entregue a los miembros de la comisión. Pero yo quiero decir algo, señor presidente. ¿Por qué? Y yo lo voy a demostrar. ¿Y por qué se infringe el debido proceso? El presidente García está acá, y como siempre, como demócrata, él va a responder, porque es su obligación democrática. Pero yo creo que lo que usted, como presidente de la comisión, ha hecho ha sido muy delicado, señor presidente. Este informe, este borrador de informe que usted le ha alcanzado a los miembros de la comisión, y que debemos tenerlo todos los parlamentarios, ¿ya lo condenó? O sea, el presidente ha venido acá a contestar sobre supuestos de hecho que ustedes ya, por lo menos la presidencia ya y la mayoría, ya tienen un prejuzgamiento. Si no, les voy a leer lo que ustedes han puesto en este documento en la página 22, referido a los indicios de responsabilidad. Dice, la dinámica utilizada comprende la utilización de la figura del indulto y las conmutaciones de pena. Dice, esta sustracción a condenados de la pena que les fue impuesta por el Poder Judicial generaría responsabilidades, por un lado, del Presidente de la República y los ministros de Estado y de otro de los funcionarios de las comisiones de la gracia presidencial. Ya condenaron, ¿para qué han invitado al Presidente si ya ustedes ya prejuzgaron de que tiene responsabilidad? Y ustedes han ofrecido un cuadro de todos los ministros que en los 5 años han dado, han concedido los indultos estrictamente de acuerdo a ley, a la Constitución y al reglamento. Pero según el supuesto de la conclusión de ustedes, todos los ministros de nuestro gobierno ya están condenados, pero algunos de ellos no han sido ni siquiera citados a la comisión para escuchar. Solamente queremos dejar constancia que este es uno. No quiero leer las conclusiones de las declaraciones que ustedes han hecho subjetivamente, pero esto es una afectación insostenible, que en ningún tribunal que se precia de administrar justicia con objetividad, con racionalidad, pueden admitir que un informe que se filtró a los medios de comunicación el día domingo, el día lunes salió en un diario escrito, ya ha condenado al expresidente. Entonces, ¿para qué lo traen a que declare? Si la materia por la que lo están trayendo, uno de los casos, es el tema de los indultos, las conmutaciones y las gracias. Y ya en ese tema, por lo menos la presidencia y los miembros de la comisión que supuestamente están defendiendo el borrador, este proyecto de informe, ya adelantaron opinión. Y señor presidente, quiero decir algo. Se puede filtrar este informe escrito, pero lo que no se puede filtrar sin su autorización son las transcripciones grabadas. Y un programa televisivo ha pasado transcripciones grabadas de estas sesiones reservadas. Y que ha merecido que haya un proceso en la Comisión de Ética donde vamos a demostrar la grave transgresión que ha habido al principio de reserva que debe informar a toda investigación, señor presidente. Solamente dejamos constancia de eso. Que no se haga una burla, que no se haga una especie de un circo, de decir que esta sesión es reservada, que tú filtras, yo filtro, para que esto se le pueda filtrar a los medios que son muy, muy vinculados al gobierno. Yo sé que usted está respondiendo a designios de Palacio de Gobierno para cometer esto. Pero esto es gravísimo, esto descalifica cualquier informe de proyecto de conclusiones y recomendaciones que ustedes puedan emitir. Ustedes ya sentenciaron a las personas que ni siquiera las han escuchado. Solamente dejo constancia de eso, señor presidente. En el curso del debate de esta investigación vamos a ir demostrando uno a uno todos los adelantos de opiniones que ustedes han dado, que están consagrados, y espero que no digan que este borrador del informe no lo han hecho ustedes. Que no lo han hecho ustedes. Pero esto es gravísimo, señor presidente. Yo creo que esto no ha pasado nunca, nunca ha pasado en el Parlamento de la República. Que primero se condene a una persona y luego se le venga, se le escucha. Este ritual
simbólico decir, sí lo escuchamos, pero de todas maneras lo acusamos, eso demuestra, señor presidente, que su actitud no es de profundizar investigaciones para verificar hechos que tengan que ver con la corrupción, sino usted responde a un designio político de querer liquidar la carrera política de una persona.
Señor, yo le permito que intervenga, pero no que me atribuya ese tipo de afirmaciones. Si usted ve nuestro informe...
Lo estoy haciendo con el mayor respeto, señor presidente.
Ah, bueno, con el mayor respeto podemos decir muchas cosas, entonces. Lo que me queda claro es que tenemos diferentes sentidos de lo que es gravísimo. Damos la bienvenida al congresista Elías Rodríguez. El expresidente ya se encuentra entre nosotros. Si quieren seguir en un diálogo, lo hacemos esperar. Que congresista Julca.
Presidente, bueno, con el ánimo democrático creo que es escuchar todas las opiniones y posiciones, pero presidente, que hay que hacer también algo claro. O sea, de nuestro punto de vista, no hay todavía un informe aprobado. Este es un informe preliminar. Ustedes han sido presidentes de la Comisión de Fiscalización y de Comisiones y saben que en el proceso hay la elaboración de informes y luego viene el debate y la aprobación del informe. Es, por supuesto, pero permíteme puntualizar. Entonces, esto, presidente, esto es un informe preliminar que tenemos que discutir y evaluar, y estamos en ese proceso de investigación y que esta investigación no ha terminado y debe continuar, y esperemos que cuando se concluya se termine un informe que debe tener satisfacción y aprobación y que debe respetar, como muy bien lo están puntualizando, el derecho de todos los que están siendo involucrados. Eso sí, por supuesto, presidente.
A través de la presidencia, congresista Javier Velázquez.
Presidente, el congresista Modesto Julca, que le tengo un gran aprecio, es un parlamentario nuevo, pero lo que yo veo modestamente, y lo puede ver el país, cuando se hace un informe es el resultado, aunque sea preliminar, es el resultado de una investigación. De una investigación que ha recogido documentos, testimonios. ¿Cómo ustedes pueden entregar un informe preliminar asignando responsabilidades a personas que no las han escuchado? O sea, usted no me puede decir que este informe que ya afecta a honras, que es preliminar, mañana lo van a suprimir, pero ya afectaron honras. Entonces, un informe es el resultado, la conclusión preliminar de una investigación que ha levantado información documental, que ha levantado testimonios. Pero si hay ministros que no han sido escuchados, o sea, el propio presidente no ha sido escuchado, y ustedes ya preliminarmente le están asignando responsabilidad al expresidente de la República, me parece que están poniendo la carreta delante de los caballos. Gracias, presidente.
Señores, si me permiten, aquí no podemos entrar en un debate sobre el informe, sobre su naturaleza. Espérenme un segundo, eso se debatirá en su momento. El informe solamente dice generaría responsabilidades, es un condicional hasta que se pueda recoger todos los testimonios. ¿Cómo más elabora un informe? Entonces hagamos un informe donde no se diga nada. Si eso es lo que quisieran, a ver si nos dan algunas pautas sobre cómo hacer informes de investigación. Eso evidentemente lo vamos a rechazar, porque los que elaboramos el informe somos los miembros que estamos aquí presentes. Por otro lado, creo que se está faltando el respeto a la prensa, que también realiza sus investigaciones. Por ejemplo, el Diario El Comercio, un diario con el que yo tampoco tengo ninguna relación, ningún contacto, ha hecho su propia investigación y ha descubierto casos muy interesantes que además no estaban establecidos en el informe y que vamos a tener que recogerlos. Y el programa Cuarto Poder ha venido haciendo una investigación desde hace más de un mes, donde han acudido al Ministerio de Justicia, han solicitado la información que cualquiera de ustedes, incluso cualquier ciudadano, la puede solicitar y se la van a dar. Y yo he brindado declaraciones, cuidándome mucho de establecer algún tipo de responsabilidad. Entonces, no faltemos al respeto tampoco a la prensa que realiza su trabajo y que aporta las investigaciones. Continúe, por favor. Pido una interrupción al congresista Mauricio Mulder.
Presidente, no se está faltando el respeto a la prensa, pero sí se está faltando el respeto a la inteligencia humana por parte suya, porque usted no supondrá que somos tan ingenuos en suponer que estos son filtraciones, pues. No, ya me han hecho las filtraciones, pero no hago nada para evitarlas. Porque no es la primera vez, presidente. Ya en el primer informe que se sacó sobre los colegios emblemáticos, también hubo un informe preliminar. Y usted lo desmintió, dijo que era un borrador, que se había hecho, y entonces al final rehicieron otro. Con ese antecedente, ¿usted no tiene el cuidado de evitar que nuevamente haya filtraciones? ¿Usted no tiene la sagacidad de poder establecer mecanismos de seguridad? Entonces, presidente, ¿qué hacen tantos asesores acá? Uno de ellos es el que filtra, porque evidentemente tiene que ser una de las personas de confianza suya. Y entonces, resulta que no importa, son filtraciones, la prensa hace... Eso es tomar el pelo a los parlamentarios, presidente. Segundo lugar, ¿no se tiene que hacer un informe antes de concluir?
Los informes preliminares se hacen después de concluir. Usted pregunta, ¿qué cosa quiere? ¿Que hagamos un informe en donde no se diga nada? No, señor, haga usted un informe después de terminar las investigaciones. Y en ese momento hace su informe preliminar y debate. Pero ¿cómo va a escribir el informe antes de concluir las investigaciones? Eso, ni perogrullo, señor presidente. Ni perogrullo. Está bien que usted no sea abogado ni sepa de derecho, pero lo mínimo que se, por lo menos, se rodee de un asesor que sepa de derecho, que sepa que toda investigación tiene etapas en las que tienen que precluirse esas etapas para que usted pueda pasar a la siguiente. Entonces, es la segunda vez que pasa. Es la segunda vez que pasa, presidente. Y en esta oportunidad hay un agravante en la que usted mismo, con su propio rostro, ha salido en la televisión avalando lo que es una filtración. O sea, si a usted le filtran un documento, lo llama a la prensa y le dice, señor, quiero que opine sobre ese documento, usted lo que ha debido tener como comportamiento ético, es decir, yo no comento sobre eso porque eso es un documento preliminar. No, pero usted sale y comenta todo lo que sale en la filtración, qué le parece, ya hay más cosas, oiga usted, y he conseguido más cosas. Así que no nos tome de tontos, señor presidente. No somos tontos. No nos comemos ese cuento de las filtraciones. Usted es responsable de las filtraciones, aunque usted no las haya hecho.
No le permito, congresista, que me acuse de ser responsable de las filtraciones.
Lo acuso de ser responsable.
No le permito.
Bueno, no me
permito. No le permito. Pero igual retire la palabra.
Igual lo acuso.
Retire la palabra.
¿Qué palabra quiere que retire? ¿Que usted no es el responsable?
Sí.
No retiro nada, señor.
Señor, usted está haciendo alusión a dos informes que se habrían filtrado, pero se han filtrado cuatro. ¿Por qué se olvida de dos?
Bueno.
¿Será porque algunos son amigos, amigos, y otros amigos que no son tan amigos?
Pero con los dos es suficiente para acusarlo, señor.
Los que van a Perú 21 no importan.
Bueno, sí.
Esos que le favorecen, ellos sí no importan.
Igualito, entonces, si
usted todos se han filtrado que después de que hemos entregado los informes.
O sea, usted mismo está reconociendo que en lugar de dos informes son cuatro. Peor para usted, pues, señor presidente. Usted mismo está reconociendo que aquí tiene una coladera y quiere que todavía no le impute responsabilidad.
Todo se filtra después de que hacemos entrega aquí en la comisión.
Ese es un
nada
cuento,
se filtra
señor.
Antes.
Ese es un cuento, señor presidente.
Usted y el lo tema de fondo,
para echarle la culpa a otro.
Y el tema de fondo al final no es ese. El tema de fondo es la sesión que tenemos con el expresidente García.
Sí, ese es el tema de fondo.
O sea, pero que le podría cortar esa discusión para poder, señor, invitar al expresidente García.
Yo estoy en el uso de la palabra y por más que usted sea presidente no me puede interrumpir. En primer lugar, el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es que en esta comisión se hacen informes antes de concluir las investigaciones. Ese es el tema de fondo. O sea, por eso se le filtran, pues porque usted hace borradores con conclusiones y todavía no se han hecho las investigaciones. Esa es la irresponsabilidad. Y usted va a tener que asumir, y usted, señor presidente, que reitero, lo acuso de ser usted el responsable y usted me podrá pedir que retire, yo no retiro nada, en el pleno se quedará con la determinación de que usted ha incumplido el mandato del pleno, porque ya tiene prejuzgamientos en estos temas y ahí está aprobado. Eso es todo lo que estamos poniendo en evidencia, señor presidente, así que asuma su responsabilidad.
Bueno, el congresista Müller le da una buena lección a todos los congresistas que reiteradamente me piden tener los informes con anticipación, que son todos los que están aquí presentes. Una insistencia permanente de tener todos los informes preliminares antes de que venga el expresidente Alan García. Entonces, entiendo ese llamado hacia todos los miembros de la comisión. Señores, vamos a hacer una pausa para invitar al expresidente Alan García Pérez a que brinde su testimonio en esta comisión. Y recuerdo que la sesión es reservada, solicito con la mayor cordialidad a la prensa que pueda retirarse. Si quieren pueden permanecer aquí hasta que entre el expresidente y luego vamos a pasar a la sesión reservada. reanudamos la sesión. Damos la bienvenida al señor expresidente de la República, Alan García Pérez, que ha sido invitado a esta comisión a brindar su testimonio. Es una segunda oportunidad en la que nos acompaña para absolver las dudas que se han generado en las investigaciones de esta comisión a lo largo del plazo del encargo que le otorgó el Pleno. Invitamos a los señores periodistas cordialmente a abandonar la sala, ya que se trata de una sesión reservada de acuerdo al reglamento del Congreso. De igual manera, aquellos asesores o personas que no estén acreditadas por esta comisión, el señor expresidente García se encuentra acompañado de los abogados Ricardo Pinedo y Erasmo Reina, quienes pueden permanecer en la sala. Ya han estado presentes en la primera oportunidad que estuvo aquí el expresidente y han realizado el juramento de reserva, por ello considero que no es necesario volver a realizarlo. Vamos a suspender unos segundos mientras nuestros amigos de la prensa abandonan la sala. Hacemos la aclaración que el doctor Ricardo Pinedo es el secretario personal del expresidente García Pérez, no su abogado. Muy bien, reanudamos la sesión. Agradecemos al expresidente Alan García Pérez por su presencia en esta comisión y damos inicio a el interrogatorio. Quisiéramos iniciar con algunos casos generales sobre saneamiento. Usted sabe que esta comisión ha investigado el programa Agua para Todos y la gestión de SEDAPAL. Son algunas preguntas generales, porque evidentemente no se trata de hacerle preguntas sobre obras o sobre responsabilidades que pudieran haber tenido funcionarios de menor rango. Como primera pregunta, le hago la siguiente. Para declarar en emergencia el sector saneamiento, ¿recuerda si se presentó algún informe sobre la situación o estado de los proyectos de agua potable y desagüe?
Cada uno de los proyectos, en el momento de ser sustentado para ser declarado en emergencia, presentó el expediente que debe obrar en el Ministerio de Vivienda y en SEDAPAL de ese momento.
¿Fueron estos informes los que sustentaron la emisión de la Ley 28870, Ley para optimizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento?
Creo que esa pregunta debería hacerse al Congreso elegido anteriormente, en la época del doctor Toledo, porque fue, como usted recuerda, el 17 de julio del año 2006 que el Congreso anterior a mi gobierno aprobó por unanimidad y a propuesta de todas las bancadas parlamentarias esa ley. El día 27 de julio, como último acto de su gobierno, publicado el 28, el presidente Toledo hizo una observación de esa ley por razones esencialmente económicas, según pude saber, y estando de acuerdo con la mayoría del Congreso en la situación dramática de las empresas prestadoras de servicios de agua potable en cada uno de los municipios que las tienen, y estando de acuerdo en que obras sustantivas para Lima, como la planta de agua potable de Huachipa, la planta de tratamiento de aguas servidas de Tabuada.
Señores, por favor. Pedimos por favor silencio en la sala a los asesores. Muchas gracias.
Hay una persona, ¿quién es?
Sí, no hay problema porque todo lo que se dice en esta sesión se sabe después. La ley 28870 que usted mencionaba, repito, fue aprobada por la totalidad de los miembros del Congreso con solo 4 abstenciones, y considerando que era una ley acertada para salvar las empresas municipales de servicios de agua potable y además acelerar obras esenciales que habían sido motivo de reclamo popular muy grande, como el esquema Sargento Lores, Valle Mauta, Caraballo, Huaycán, Manchay, Oquendo, etcétera, consideré de mi responsabilidad retirar las observaciones, porque yo no estaba de acuerdo con las observaciones que había formulado el presidente Toledo.
Dado que el reglamento del Congreso establece que cuando el Ejecutivo observa, esto regresa al Congreso de la República para que insista o se allane las observaciones, ¿por qué no consideró este procedimiento para retirar las observaciones? ¿Existía un antecedente parlamentario?
Que la ley no prohíbe está permitido. Y cuando el presidente presenta una observación y toma conciencia después de que es mayor la urgencia o que la observación no ha sido bien planteada, la retira. Se ha hecho en varias ocasiones, como sus asesores le habrán hecho saber.
Sí, congresista Julca.
Gracias, presidente. Un saludo a nuestro invitado, presidente. Solo para confirmar lo que efectivamente nos acaba de mencionar, el nuevo gobierno que asumió retiró las observaciones y emitió la ley y el decreto supremos sucesivos. ¿Hubo acuerdo de Consejo de Ministros para este retiro de observaciones o el procedimiento bastó con el decreto supremo? Eso quisiera, o la emisión de la ley en sí. Quisiera que nos aclare, por favor, expresidente.
La Constitución es muy clara en ese sentido. Es potestad del presidente de la República formular observaciones. Y es potestad del presidente de la República retirar las observaciones. Eso no va al Consejo de Ministros. Y yo estaba absolutamente de acuerdo en la ley. Porque sí consideraba, como seguramente quienes defienden sectores populares, que era imprescindible acelerar las obras en favor del pueblo. Eso es lo urgente, tener agua potable.
El congresista Tubino solicita una interrupción.
Sí, la verdad que observando el tema de la ley 28870, a mí, creo que a cualquier persona, llama severamente la atención que el 27 de julio del 2006, a las 8 de la noche, antes de dejar el cargo el presidente Toledo, hace la observación a la autógrafa de la ley 28870 que había sido aprobada en el Congreso. La verdad que esto es una sorpresa. A mí me encantaría que hubiera estado acá también el presidente Toledo para hacerle esa pregunta. ¿Por qué a las 8 de la noche del día que el 27 de julio hace una observación de una ley que ya estaba para ser firmada y firmar la autógrafa? Ahora, y aprovechando que está el presidente Alan García, yo quisiera profundizar un poquito más. O sea, usted encuentra la observación de esta ley de esa forma, porque llama la atención, y luego usted toma la decisión de levantar estas observaciones. ¿Qué sentimiento, qué fue el factor, cuál fue el factor para esa decisión? Porque es una decisión en la cual se deja de hacer algunas cosas, porque vamos a decir, se da más flexibilidad para aprobar posteriormente las obras, y bueno, y eso asume algunos riesgos, como vamos a verlo seguramente en alguna de las preguntas que se le van a hacer. Y pero por otro lado está el tema del agua potable, el agua, que es el líquido que nos hace vivir a los seres humanos. Entonces yo quisiera que se explayara un poquitito más con relación a la influencia en su interior de esta decisión.
En primer lugar, en el curso de la campaña electoral y de todo el trabajo previo en 5 años, constatamos la situación casi de indigencia de muchas zonas que los señores parlamentarios conocen. El caso de Payamauta, por ejemplo, en el cual los silos, por ser una zona pétrea, son construidos verticalmente a la misma altura de las viviendas, lo que motivó que en más de una ocasión llevaran el producto de esos silos hasta el Ministerio de Economía, cuando era ministro el doctor Kuczynski, entre otros. Mostraban la urgencia, primero, de pobreza y, en segundo lugar, la urgencia sanitaria de todas esas zonas. Y teníamos un compromiso de hacerlo con la mayor velocidad y con la mayor escrupulosidad legal. Entiendo que el deseo de observar esa ley a las 8 de la noche del día anterior podría corresponder a una voluntad de bloquear lo que la propia mayoría del gobierno había aprobado en el Congreso, lo cual para mí no tenía ninguna congruencia. Y es gracias a eso que hemos podido, sustentados en esa ley y más adelante, usando decretos de urgencia y los decretos supremos necesarios, cumplir con entregar agua potable a 1.014.000 limeños. Y eso pueden los miembros de la comisión verificarlo en las facturas que paga Sedapal o que cobra Sedapal en Sargento Lores, Vallamauta, Lomo de Corvina, Manchay, en fin, Huaycán, y todos los esquemas, 11 esquemas que se lograron construir con un procedimiento de urgencia, además de la planta de Huachipa, el ramal norte, que permite dar agua potable a todos los distritos del norte y al Callao. Y leí en alguna consideración equivocada que la zona de Oquendo o la zona de Ventanilla no tenía posibilidad de fuente de agua. Está absolutamente equivocado quien así lo piense, porque sobre un mapa podría demostrar que el ramal norte, que rompe la cordillera en los dos extremos de San Juan del Urigancho, permite llevar el agua potable nueva, no la de la planta de la Tarjea, sino la de la nueva planta de Huachipa, y todo esto con una inversión de 1.500 millones de soles, que considero de altísima rentabilidad social en favor de todas esas personas. Eso es lo que motivó mi inmediata respuesta. Me pareció injusto que en el momento de salir del gobierno se detuviera un proyecto que era aprobado por unanimidad por el Congreso.
Continúo. Cuando se retira la observación de la ley 28870 y se promulga, el mismo día se emite el decreto supremo 020-2006 del sector vivienda, y ambas normas declaraban la emergencia del sector y establecían mecanismos similares. ¿Por qué ocurrió esto?
Porque considerábamos que había que actuar. No se trata de gobernar firmando papeles, señor. Hay que actuar en favor de la gente. Y necesitamos actuar, y cuanto antes. Por eso consideramos fundamental hacer una priorización de los proyectos que ya tenían sus estudios de ingeniería, sus estudios de factibilidad más avanzados, y los que significaban el mayor bolsón de personas sin agua potable, para proceder de inmediato. Pero todos esos decretos de urgencia, y lo anticipo desde ahora, cumplieron escrupulosamente las reglas que la Constitución establece, así como la ley, aprobación en Consejo de Ministros, sustentación de su carácter de urgencia, comunicación al Congreso para que los derogue si tiene a bien. Ese es el control constitucional del Congreso desde el día siguiente. Comunicación a la Contraloría de la República, que puede verificar si tienen algo de irregular. Y básicamente, y por sobre todo, apertura a través de los medios de comunicación para que se conocieran esos decretos. Ningún procedimiento de agua potable se ha hecho con el secretismo de las compras militares que parece ahora querer practicarse, señor. Mi gobierno era absolutamente democrático. Yo estaba allí para que cualquier parlamentario, cualquier comisión, cualquier periodista, cualquier juez en ejercicio de sus atribuciones, o fiscal, o el contralor, o el Congreso en su conjunto, pudieran derogar cualquier decreto de urgencia. De manera que dentro de del espíritu de la ley 28870, que ni siquiera mi gobierno impulsó, nosotros continuamos trabajando, y estoy seguro que los resultados han sido positivos, por lo menos en ese campo.
Cuando se emitió el decreto de urgencia 024-2006, estableciendo un proceso de selección abreviado para la ejecución de obras en diversos sectores, ¿se solicitó informes o evaluaciones técnicas?
El planteamiento que quisiera hacer, y que está en los registros de todos los medios de televisión, es que lo que se exigía entonces, y que fue aliviado en 5 años de gobierno progresivamente, es que el Sistema Nacional de Inversión Pública, que según uno de los ministros de la época del gobierno anterior había sido hecho para evitar el gasto del gobierno, porque no había recursos, ese fue el objetivo. Existiendo más recursos, consideramos que podía liberarse parte de ese peso, que no es canónico ni pétreo. Las normas que establece un sistema de inversión pública no son intocables, no son la Constitución, y ni siquiera la Constitución es intocable. De manera que se fue flexibilizando progresivamente, naturalmente que hubo, y eso yo solicito que se consulte con el ministro correspondiente de Vivienda de la época y con el ministro de Economía. Y de paso digo, señor presidente, que antes de entrar he entregado en mesa de partes, como corresponde, un escrito solicitando que se dé las atribuciones del debido proceso a esta investigación, por cuanto el Tribunal Constitucional ha establecido, y aunque se diga que no por el momento y por razones políticas, es de cumplimiento obligatorio ante cualquier tribunal de la tierra, que cuando se cita a una persona se le diga exactamente por qué se le cita. Nosotros presumimos que usted actuó con falta de diligencia o actuó por razones económicas al expedir el decreto 024. Ese derecho fundamental de debido proceso, válido en sede jurisdiccional o parlamentaria, según dicen 2 sentencias del Tribunal Constitucional, es de cumplimiento obligatorio. Pero yo no he venido a exigir cumplimientos obligatorios, estoy aquí para responder, y le respondo que el tema del decreto 024 para agilizar los trámites correspondía al espíritu de la ley aprobada.
Gracias. Congresista Julca.
Señores presidente, era consciente y es clara la voluntad que se tuvo para poder implementar estos mecanismos de aceleración de la inversión y atender, como usted lo ha dicho, la necesidad de saneamiento y agua de muchos lugares, pero era claro que se creaba un mecanismo paralelo al que ya existía, no solo con el ENIS, sino con el Sistema Nacional de Contrataciones, y que para ello la declaratoria de emergencia debería de tener un sustento técnico, legal, presupuestal, ¿no? Entonces, eso se discutió, se debatió.
Naturalmente, en el Consejo de Ministros, ese es un decreto que supone un debate del Consejo de Ministros. Puedo advertirle reticencias económicas por parte del Ministro de Economía, lo cual es su obligación, y buscar y encontrar los caminos por los cuales retardar tal vez